En estas definiciones se va mucho más allá de lo que nosotros leemos en los libros. Si bien aquí estamos trabajando un libro que contiene pruebas o pruebas del Corán y de la Sunna para hablar de estos temas. Y por eso es que en varias ocasiones vamos a leer y a los hadices, vamos a recitar el Corán, para que no caigamos en el error de algunos de escuchar a cualquier persona hablar del Islam. Posiblemente alguien que no sabe ni siquiera leer el Corán, no puede recitarlo. ¿Quién puede hacerlo? Las personas que Allah les ha permitido estudiar. Y no hay más bella palabra que la palabra de Allah. No hay mejor adorno que el Corán. No hay mejor adorno que el Corán. Definamos entonces qué significa el imán. El imán. El imán es la fe. Pero como sabemos en los estudios islámicos, toda palabra tiene dos definiciones. Una definición etimológica y otra definición islámica o terminológica. Es decir, una definición desde la lengua árabe, ¿sí? Y una definición desde los estudios islámicos. Y el ejemplo que siempre está en mente es de la palabra zakat. ¿Zakat qué significa? La limosna legal del 2.5% anual al superávit después de pagar deudas. Tenemos una definición completa en el derecho islámico, en las ciencias islámicas. Pero desde la lengua árabe no significa eso. Significa tazkía. Tazkía es purificación. En este caso, purificación de la riqueza. Lo mismo sucede con la palabra imán. Imán significa la decisión. La decisión, tomar la decisión de algo. Cuando uno toma una decisión, uno está seguro. Se llama al-iqrar en la lengua árabe. Ahora bien, ¿qué significa desde los estudios islámicos? Desde la legislación islámica, ¿qué significa el imán? O la fe, o esa decisión. Y aquí vamos a ver que la fe en el Islam no solamente es algo de palabra o que está en el corazón, como muchos hermanos y hermanas llegan a decir. No es que la fe y la intención están en el corazón. No, está en el corazón, eso es cierto. Pero se expresa en las obras del musulmán, en lo que dice y en lo que hace. Por supuesto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ni yo ni ustedes estamos seguros de eso. Aunque no queramos reconocerlo. ¿Qué pasa? En el Islam la fe va junto con las obras. Y vamos a ver por qué. En esta definición de la fe desde la teología islámica. El imán consiste en más de 70 ramas. La más alta de ellas, es decir, la ilaha illallah. Y la más baja de esas ramas es mover un objeto dañino del camino. Y la modestia, el recato, es una rama del imán, de la fe. Entonces, miren que el imán, la fe, tiene diferentes formas de expresarse. La más alta de esas formas es uno llegar a decir, la ilaha illallah, no hay ninguna divinidad que merezca ser adorada aparte de Allah. Cuando uno dice eso con decisión, con conocimiento, con convicción, cumpliendo ciertas condiciones, y después dice, wa Muhammad Rasulullah, ya entra al Islam, es la shahada. Esa es la parte más alta de la fe. Cuando uno con convencimiento dice, miren, dice algo, no solamente lo piensa, lo tiene en el corazón, no tiene que decirlo. Y la más baja de esas ramas, que es por supuesto pues una parábola, es mover un objeto dañino del camino, es quitar un objeto, una piedra, algo que un palo, algo que le pueda hacer daño a las personas que están allí. Mire que es otra acción, ayudar al otro. Ni siquiera uno sabe a quién va a ayudar, a no ser que uno mire para atrás a ver quién viene. El Islam, el musulmán ayuda sin mirar a quién, sea musulmán o no sea musulmán. Y la mejor ayuda es la guía al Islam, sin duda alguna. Entonces miren que aquí también la fe se presenta, se muestra, se demuestra con una acción. Entonces uno no puede decir que la fe solamente son intenciones que están en el corazón. La fe, como sabemos, tiene 6 pilares. Ojo, los pilares del Islam son 5, pero los pilares de la fe son 6. Esos pilares de la fe son que creas en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, en el último día, y que creas en Allah, en el decreto divino, o sea, en el qadar de Allah, lo bueno y lo malo en ello. La prueba de estos 6 pilares, es decir, ¿qué nos dice el Corán o la Sunna con respecto a estos 6 pilares de la fe, a estas 6 columnas de la fe? Dicen. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice Dios exaltado sea, la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah, el día del juicio, los ángeles, los libros y los profetas. Aquí está, la creencia en Allah, 1, el día del juicio, 2, los ángeles, el libro, los profetas, y la sexta creencia va a ser en el Qadar, en la predecreto, en la predestinación, en el conocimiento que Allah tiene de nuestras acciones, pero nosotros somos libres de hacer realizar tales acciones. Y también está en el Corán, dice, hemos creado todas las cosas en su justa medida, Qadar. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ليس الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إلى otra sura nos dice, إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Todo lo hemos creado con un destino, con una predestinación. Muy bien. Esta es la fe. Y miren que la fe se expresa en las obras. Vamos a estudiar en la próxima clase un poco mejor, un poco más. Ahora bien, ¿qué es el Islam? ¿Qué es el Islam? En el Islam también vamos a encontrar una definición desde el punto de vista lingüístico y una definición desde el punto de vista islámico. Ahora bien, el Islam es el istislam, es la rendición, es el sometimiento que el musulmán tiene ante Allah. Es el sometimiento completo ante el Creador. Y el centro del Islam o el inicio del Islam, ¿qué va a ser? Va a ser la shahada, va a ser el testimonio de fe. Ahora bien, ¿qué es entonces el Islam? Uno puede definir el Islam desde las ciencias islámicas como una religión y una forma de vida. Debemos utilizar las dos expresiones, porque religión solamente no es suficiente, ya que en Occidente o las personas que venimos de una cultura cristiana, por ejemplo, la religión está separada de la vida o está separada, sí, la parte espiritual, la parte religiosa va por una parte y la parte de la vida puede ir por otra para algunos. No, en el Islam no es así. La fe, la teología, la creencia debe ir a la par que los actos, que los dichos, que los hechos. Como estamos diciendo. Entonces, ¿podemos definir la Islam como una religión? Sí, pero no solamente como una religión, sino como una forma de vida que me dice qué hacer y qué no hacer en ciertos momentos con ciertas personas, estando solo, con la familia, con los demás. Entonces, la mejor definición del Islam va a ser que es una religión y una forma de vida basada en evidencias. Cuando se utiliza la palabra evidencias en lengua árabe significa, se dice adila, evidencias, el plural. El singular es el dalil. ¿Qué es el dalil? Una prueba. ¿Una prueba de quién? Repito una otra vez, no el profesor Julio César, ni el hermano Fulán, ni el youtuber o el influencer tal. No es lo que digamos este tipo de personas. No. Las evidencias, la evidencia, la prueba de algo en el Islam, el dalil, es lo que dijo Allah, exaltado sea en su libro, o lo que dijo su profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Esas son las pruebas centrales, aunque hay otras, que se estudian en las fuentes del derecho islámico. Entonces, el Islam se basa en evidencia, no se basa en cuentos. Ojo con los hermanos que son cuentacuentos, que en YouTube existen muchos, que cuentan cuentos, historias muy bonitas, que sirven para reflexionar, pero puede que no sean ciertas. No han sido tomadas del Corán, ni de la Sunna, ni siquiera los libros de historia. Y no solamente en YouTube, sino muchos hermanos que nos visitan de otros países, tienen libros y cuentan historias hermosas, que suben la fe, pero no están basadas en evidencias, ni del Corán ni de la Sunna. Mucho cuidado con obtener conocimiento, con adquirir conocimiento de este tipo de personas. Uno puede relacionarse con ellos y demás, hay que saber cómo tratarlos, pero a veces son personas que ignoran su religión, aunque la amen mucho, pero no pueden divulgarla, no pueden enseñarla porque no han aprendido sobre la religión. Entonces se dedican a contar más que todo cuentos bonitos para que la gente esté con ellos o los siga, o que cualquier intención que tengan en su corazón. Mucho cuidado, porque cuando se habla de la religión se habla con evidencia, es decir, con dalil, es decir, ¿qué dijo Allah? Exaltado sea, o que dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y por eso es que en nuestras clases recitamos el Corán, por eso es que en nuestras clases escuchamos al profeta, digámoslo así, cómo hablaba en lengua árabe, Porque nuestras clases están basadas en pruebas, no lo que dice el profesor o el Sheikh Fulán. Muy bien. El Islam significa, dijimos previamente, someterse a Allah, exaltado sea, entregarse a Dios por medio del monoteísmo, a través del monoteísmo o gracias al monoteísmo. Entregar la obediencia al Creador, alejarse del politeísmo, de la asociación en la adoración, de la idolatría, y alejarse de las personas que realizan esa idolatría o ese politeísmo, de los adoradores de tumbas, de objetos, de adoradores de personas. Uno deja de hacer eso y tiene que alejarse de esas personas, especialmente cuando están haciendo eso. De eso se puede hablar después, inshallah. El Islam va a tener como tres niveles, como tres capas. El primero es el Islam, que es el más amplio. Luego el imam, que es la creencia, que lo acabamos de mencionar, la fe. Y el ihsan es el tercero, que ya es el buen obrar, las buenas acciones. Miren, hay muchas personas que se dicen a sí mismas, soy musulmán, pero no practican, por una u otra razón. Por una u otra razón. Sea que hayan entrado al Islam hace un día, hace un año, o que sean musulmanes desde que nacieron. Hay muchas personas que dicen, yo soy musulmán, y no practican. Inclusive hay gente que deja la oración, que Allah nos proteja, que Allah nos proteja, que Allah nos proteja. A mí, de llegar a cometer esas acciones. Entonces miren que dicen, soy musulmán, pero al no practicar las cosas más básicas, por ejemplo la oración, no son creyentes, le falta el imán, le falta la fe. O su fe está tan baja que dejan de hacer esos actos de oración, como la oración. Entonces miren que no todo musulmán es creyente. Alguien puede llamarse a sí mismo musulmán, ¿sí? Y debemos tratarlo como musulmán, si tomó la shahada, debemos tratarlo como musulmán, pero al dejar la oración, su creencia está baja. Y lo mismo, hay musulmanes que, por ejemplo, hacen su oración, sus cinco oraciones, las oraciones sunna, sí, todo lo cumplen muy bien, alhamdulillah. Pero su obrar no es el más correcto, no es el más correcto. Con las personas, con su familia, consigo mismos, con los no musulmanes, entonces les falta, aunque tienen el Islam y el imam, aunque tienen la práctica del Islam, y aunque tienen la fe, les falta el buen obrar. Te mire que son como niveles que se van adquiriendo con el tiempo, con la práctica, con la paciencia. Vamos a tratar cada uno de ellos, inshallah. El Islam tiene entonces cinco pilares, así como la fe dijimos tiene seis pilares. ¿Cuáles son los pilares del Islam? Son cinco, muy conocidos por todos ustedes, el testimonio de que no hay divinidad que tenga el derecho de ser adorada, excepto Allah, y de que Muhammad es el mensajero de Allah, es el primero. También está la oración, la limosna legal, el ayunar en el mes de Ramadán, en realizar el Hajj, la peregrinación mayor, la sagrada casa de Allah, exaltado sea. Ahora bien, veamos ese primer principio, ese primer pilar del Islam, que es la Shahada, que todos los que han entrado al Islam la dicen, y todos los que nacieron musulmanes es lo primero que escuchan, se les recita la Adán. La Shahada está compuesta de dos partes, o el testimonio de fe, ojo, y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque lo que hace la teología islámica es estudiar en detalle las cosas que nosotros tomamos, decimos constantemente, como La ilaha illallah o Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah, no hay más divinidad que Allah. Y lo traducimos así, mucha gente dice, no hay más Dios que Allah, no hay más divinidad que Allah, y esa traducción, si bien es correcta, es insuficiente. Y algunos sabios, tanto antiguos como modernos, han dicho, decir que no hay más Dios que Alá es una traducción incorrecta, y en parte tienen razón. Vamos a ver por qué. Miren, que la teología nos va a enseñar que cosas tan cotidianas que decimos como la ilaha illallah, puede que al traducirla las traduzcamos mal, o sea que la hemos comprendido mal. ¿Cómo sabemos eso? Porque la frase la ilaha illallah tiene dos partes, una negación y una afirmación. Ahora bien, y ahorita vamos a tratar. Ahora veamos cuáles son las pruebas del Corán y de la Sunna para este testimonio de fe. La prueba del testimonio de fe es la palabra de Allah, exaltado sea. Cuando dice en el Corán, Allah atestigua y también los ángeles y los hombres dotados de conocimiento, o sea, los ángeles y los hombres dotados de conocimiento atestiguan que no hay otra divinidad salvo Él. O sea, Allah es la única divinidad y que Él es equitativo. No hay otra divinidad salvo Él, poderoso y sabio. ¿Qué dice el Corán? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shahidallahu annahu la ilaha illahu. La ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Entonces miren que los dotados de intelecto, ilm, los que tienen conocimiento, y los ángeles, al malaika, qa'iman bil qist, realizan obras equitativas, son justos. Entonces miren que cuando uno dice la shahada, también debe hacer obras de bien, ser justo. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha ilahua, no hay más divinidad que Allah, que él. Allah azizul hakim, el poderoso, el sabio. Y aquí se está mencionando entre los atributos divinos que mencionamos en clases previas. Entonces, el significado del testimonio de fe de la shahada es que no hay nadie que tenga el derecho de ser adorado excepto Allah. O sea que Allah, exaltado sea, es el único que merece ser adorado. Al único que se le pide algo como en las súplicas, o se le hace la oración, o se le hace la postración en la oración. Y aquí es donde viene la diferencia entre la negación y la afirmación dentro de la testimonio de fe. La frase la ilaha, no hay más divinidad. La ilaha, no hay más Dios. Niega todo lo que se adora además de Allah, exaltado sea. Mientras que illallah, más que Allah, solamente Allah, afirma la adoración solo para Allah, exaltado sea, libre de cualquier compañero que se mezcle con su adoración, así como no tiene ningún compañero mezclado con su dominio. Es decir, Allah es el único que merece ser adorado, puesto que Allah es el único que tiene el dominio sobre su creación, exaltado sea. Entonces, el testimonio de fe, desde la teología islámica, se divide en dos, en una negación y una afirmación. Expliquemos eso más. La negación es que ningún Dios, ninguna divinidad debe ser adorada, sino solamente Allah. Y la afirmación es precisamente eso. Ningún Dios debe ser adorado, sino Allah. Excepto Allah. Esa es la afirmación, la última parte. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo explicamos esto? ¿Por qué decimos esto? No es porque lo dice alguien, es porque lo dice Allah, exaltado sea. Dice en el Corán, y recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham, cuando Ibrahim, le dijo a su padre y a su pueblo, yo soy inocente de aquello que adoráis, yo solo adoro a quien me creó y él me guiará. Entonces mire que Ibrahim, la paz sea con él, el profeta Abraham, la paz sea con él, reconoce que solamente adora a Allah, a quien le creó, al creador, y que él le va a guiar. ¿Y qué hace? No solamente dice que adora a Allah, sino que dice, y yo no adoro lo que ustedes adoran. Lo que adora su padre, que era el constructor de ídolos, ¿sí? Y su pueblo, que adoraban ídolos. Entonces mire que él dice una afirmación y a la vez dice una negación. Afirma adorar solamente a Allah y niega adorar como su pueblo y como su padre cualquier otra, cualquier divinidad o cualquier ídolo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِينَ فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Miren que Ibrahim dijo a su padre y a su pueblo, yo soy bara'un, yo soy inocente de lo que ustedes hacen. Yo no quiero tener nada que ver con lo que ustedes hacen, es decir, adorar a los ídolos. Y por eso mencionamos previamente que en la definición del Islam, mediante el la definición del Islam como someterse a Allah mediante el monoteísmo, es decir, el musulmán, uno como musulmán adora a Allah y rechaza todo otro tipo de adoración. Inclusive se aleja de las personas que hacen otros tipos de adoraciones. Muy bien. Aquí encontramos una cita del Corán, una ley coránica que nos habla de la divulgación del Islam y de la shahada o testimonio de fe. Dice Allah, exaltado sea en el Sagrado Corán. Di, oh gente del libro, ojo, gente del libro, se está refiriendo a judíos y cristianos especialmente. Di, oh gente del libro, convengamos una creencia común a nosotros y a vosotros. Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros. No adoraremos sino a Allah, no le asociaremos nada, y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Allah. Repito, oh gente del libro, convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros. Además de eso, no adoremos sino a Allah, no le asociemos nada, y no tomemos a nadie de entre nosotros como divinidad, entre las personas, fuera de Allah. ¿Cómo dice la Subhanahu wa Ta'ala? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sin duda, la palabra de Allah es la mejor palabra, la palabra más bella. No hay nada tan hermoso como el Corán. La Biblia no puede compararse con el Corán. Cuando uno trata, pues, como entenderla en la lengua árabe, cuando uno trata de recitarla, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, no hay nada que se le compare. Ninguna palabra del ser humano, ni siquiera las palabras relevadas previas como la Torá o el Pentateuco, o el Yil y el Evangelio. Ahora bien, si alguien pregunta entonces qué significa la ilaha illallah, cuál es el significado de ese testimonio de fe, y le responde, y alguien le responde, significa no hay más divinidad que Dios, no hay más divinidad que Allah, que han dicho los sabios que eso es incorrecto, que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque es insuficiente. Porque si yo traduzco la ilaha illallah como no hay más divinidad que Dios, o no hay más Dios que Allah, no hay más Dios que Allah en otras muchas traducciones, estoy diciendo que no estoy diciendo que no pueda adorar otras divinidades. Y si queremos entrar en el Islam y ser buenos musulmanes, debemos también que llevar a cabo y cumplir con el monoteísmo. ¿Y el monoteísmo cuál es? No solamente es creer en que Dios es uno y único, sino que Dios es el único que merece ser adorado, y que ninguna creación o divinidad o ídolo o tótem o monumento o persona o santo o profeta debe ser adorado, sino solamente Allah. Entonces, la mejor traducción para la ilaha illallah es que no hay nada, no hay ninguna divinidad que merezca ser adorada sino Allah, excepto Allah, que es la única que merece ser adorada. Ahora bien, la segunda parte del testimonio de fe de la Shahada dice wa Muhammad Rasulullah, wa Muhammad Rasulullah. Y con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy, inshallah. ¿Qué quiere decir esta frase realmente? Primero, que debemos obedecerle en todo lo que ha ordenado. Segundo, debemos creer en todo lo que ha informado. Tercero, debemos mantenernos alejados de todo lo que ha prohibido. Y cuarto, debemos adorar a Allah, exaltado sea, solo en la manera en que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, lo adoró. Y estoy seguro que muchos de nosotros no conocíamos qué significa Muhammad Rasulullah. Decimos Muhammad Rasulullah, sí, el profeta Muhammad es el mensajero de Allah, eso significa. No es tan sencillo cuando uno estudia la teología islámica. Repitamos qué significa, espero que lo copien. ¿Qué significa Muhammad Rasulullah? Y estoy seguro que muchos de nosotros no conocíamos esto. Y somos musulmanes hace un año, hace 10 años, hace 30 años. Si yo digo wa Muhammad Rasulullah y Muhammad es el mensajero de Allah, entonces debo obedecer en todo lo que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha ordenado. ¿Por qué? Porque el profeta es el mensajero, está transmitiendo lo que Allah quiere. Yo obedezco a Allah y por eso obedezco al mensajero. Entonces, primero, debo obedecer todo lo que el profeta ha ordenado. Segundo, debo creer en todo lo que ha informado, porque sabemos que él era el Amin. Él era todos creían en él, inclusive antes de la profecía, antes de recibir la profecía. Entonces, debo creer en todo lo que él dijo. Por ejemplo, la recitación del Corán, en la Sunna, en los Hadith. Creo en lo que la Sunna, por supuesto, confirmada. Debo creer en todo lo que dijo, en todo lo que hizo. No solamente obedecer lo que nos ordenó, sino creer en lo que nos informó. Tercero, mantenernos alejados de lo que ha prohibido. Y, por supuesto, alejarnos de lo que prohibió. Y cuarto, algo muy importante, con eso finalizamos, y posiblemente si se quedan con esta idea, es lo más importante de esta clase. Si decimos Muhammad Rasulullah, Muhammad es el mensajero de Allah, solo podemos adorar a Dios, Allah, de la manera que lo hizo, no de otra manera. Solo adoramos a Allah siguiendo la sunna del profeta, siguiendo la manera, el camino según el cual el profeta, la paz y la bendición de Allah sean con él, adoró a Allah, exaltado sea. Y esto demuestra que las personas que dicen, no, es que para adorar a Allah yo voy a hacer 10 oraciones más, No es que para adorar a Allah yo voy a visitar a tal santo. No es que para adorar a Allah empiecen a inventar cosas en la religión. Se llama innovar en la religión. No, tú puedes innovar todo lo que quieras, desde que sea en matemáticas, en ciencias, en medios de transporte. Muy bien, porque esas son cosas de este mundo. Pero en la adoración, ahí está el problema. Cuando uno se inventa cosas, o cuando uno quita cosas para decir que así se acerca más a Allah. El profeta adoró a Allah de la mejor manera. No hay ningún mejor adorador de Allah que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninguno de nosotros. Entonces, mucho cuidado con las personas que dicen, no, es que esta es una manera de acercarse a Allah. Y cometen actos que el profeta no cometió, no realizó. Que sus compañeros no conocieron siquiera ni realizaron. Por supuesto, en esos temas de las innovaciones en la religión, de las innovaciones en el din y en la adoración, son muy delicados y hay que tratar con más calma. Pero tengan cuidado siempre con aquellos o con aquellas que dicen que al hacer tal cosa te acercas más a Allah o estás adorando a Allah, cuando el profeta ni siquiera tuvo que hacerlo, ni siquiera lo hizo. Quiera la Subhanahu wa Ta'ala, con esto terminamos, quiera la Subhanahu wa Ta'ala que este tiempo sea un tiempo de conocimiento y de reflexión y que sea beneficioso para todos, inshallah. Con ustedes estuvo el profesor Julio César o Abu Ismael. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.